Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero primero te comentamos nuevamente el tema del día, que es elegir, planificar e ir hacia un norte. La actitud Camino al Sol que acompaña eso es que es tu norte, hacia tu norte, esa es la dirección. El destino está escrito por ti y tus elecciones.
Bueno, y compartimos de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este jueves. Los generales, coroneles y otros apresados durante la Operación Coral 5G serán presentados ante un juez la mañana de este jueves para ser procesados por su presunta vinculación en un entramado corrupto que desvió millones de pesos del erario hasta sus propios bolsillos. Los imputados se enfrentarán a la justicia luego de que fueran apresados en una serie de allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa. ¡Qué nombre tan largo, eh! Esto es el PEPCA y la Dirección de Persecución del Ministerio Público. El órgano persecutor está solicitando que a estos imputados se les imponga la prisión preventiva de 18 meses y que el caso se declare complejo para tener más tiempo para desarrollar la investigación y evitar que los imputados puedan destruir pruebas y amenazar a testigos, como se ha establecido en este expediente.
Ay, ay, ay. Bueno, en otra información, Monseñor Noel, la provincia, es la más rezagada en la segunda dosis del COVID-19. Monseñor Noel, como decía, la provincia más rezagada del país en cuanto a la colocación de la segunda dosis de la vacuna para prevenir los efectos mortíferos del COVID-19. De acuerdo a los datos socializados por el director general de epidemiología, doctor Ronald Skiwis, y el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, esta demarcación alcanza un 54.9% de vacunados en segunda dosis. Otras provincias que aún no alcanzan el 60% del total de la población con esquema completo de vacunación son María Trinidad Sánchez con un 52.2%, la provincia Duarte con 55.3%, La Vega y Elías Piña con 54.9%. Diametralmente opuesto, las provincias que alcanzan los porcentajes más altos de vacunación con segunda dosis son La Altagracia con 99.8%, el Distrito Nacional con 92.7%, Pedernales para un 79.1%, Puerto Plata con un 71.7% y Espaillat con un 71.6%. En el caso de San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y La Romana, están al borde de alcanzar la meta del 70% del total de la población vacunada, acumulando un 69.9%, 69.4% y 69% respectivamente. El director general de epidemiología, doctor Ronald Skiwis, el viceministro de Salud Pública, doctor Eladio Pérez, junto a Luis Tolentino, director jurídico del Ministerio de Salud, fueron los que dieron la información.
Bueno, cambiando de tema, el Intrant lanza plan de seguridad vial. Con el objetivo de transformar el escenario vial de la República Dominicana y reducir en un 50% las muertes y lesiones por siniestros viales, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, realizó ayer el lanzamiento del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana 2021-2030. El plan, puesto en marcha dentro de la Semana de la Seguridad Vial, tiene una proyección de ejecución de 10 años y está compuesto por los ejes estratégicos de institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información y todos con sus respectivos objetivos. El director ejecutivo del Intran, Rafael Arias, mencionó, por ejemplo, que con el proyecto el Intran reviste dos hazañas importantes. La primera de estas es que luego de 10 meses de trabajo, que involucró a 13 instituciones, ya se tenga a mano la estrategia consolidada. La segunda es que la misma esté disponible para la ejecución con el propósito de transformar la situación de la seguridad vial en el país. El funcionario destacó además que la iniciativa está alineada con el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y contó con el respaldo de organismos internacionales como la OMS, a través de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.
Bueno, en otra información, el gobierno pondrá en marcha el operativo navideño Navidad del Cambio. Esto suena como campaña. Navidad del Cambio. Sí, suena como a campaña política. Esto.
Sí.
Bueno, y esto lo hará a través de los comedores económicos del Estado. Van a distribuir alimentos navideños, cocidos y crudos en las poblaciones vulnerables a nivel nacional. Durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader celebrado en la Feria Ganadera, se informó que para esto se ha coordinado varias actividades con diferentes organizaciones sociales como juntas de vecinos, iglesias, clubes, asociaciones campesinas, clubes de madres, entre otros. Entre los actos coordinados se van a celebrar 500 cenas y almuerzos navideños para encuentros populares con juntas de vecinos y organizaciones sociales en todo el territorio nacional, beneficiando a 250 mil personas. Bueno, sí, Navidad del Cambio. Eso suena a campaña política. No digo más sobre esto. Sí.
Bueno, y cambio hubo en Haití y vamos a conocer esta noticia. Haití cambia de gobierno y destituyen al canciller. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, presentó ayer un nuevo gobierno y sustituyó al canciller Claude Joseph por Jean-Victor Genot, ex embajador de Haití en las Bahamas. La destitución de Joseph es de efecto inmediato y está reseñada en una publicación del periódico Miami Herald. En el nuevo gabinete sobresalen varias figuras de la oposición, sector con el que firmó un acuerdo en septiembre pasado dirigido a garantizar la estabilidad política, pero que hasta el momento no ha tenido los alcances programados. El nuevo gobierno incluye antiguos ministros, miembros de la oposición y del gobernante Parti Haitien-Tekale, así se llama ese partido, PHTK son las siglas. Este es el segundo gabinete puesto en marcha por Henry tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio pasado. Ricard Pierre, miembro del izquierdista sector democrático y popular, fue nombrado ministro de Planificación y Cooperación. Rosemont Pradel, también de la oposición, es el nuevo ministro de Obras Públicas. Ambos fueron firmantes del acuerdo del 11 de septiembre. Henry nombró a su propio abogado, Berto Dorcé, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Hay al menos dos exministros en el nuevo gobierno. Alix Larsec liderará el Ministerio de Salud Pública y Población, mientras que Nesmi Manigat vuelve al Ministerio de Educación. Al referirse al tema en su cuenta de Twitter, Henry Pence precisó que con la instalación de un nuevo gobierno estamos entrando en una nueva etapa decisiva en el periodo intermedio y agregó que una de las principales tareas del gobierno es crear un entorno seguro y estable, propicio para la organización de consultas populares, para la adopción de una nueva constitución y la elección de nuevos funcionarios electos que deberán gestionar Haití, tanto a nivel nacional como local.
Bueno, y cambiando de tema nuevamente, estos son los desafíos pendientes para acabar con la violencia de género en nuestro país. Y esto según Sonia Vázquez, representante del UNFPA, que explica algunos puntos pendientes que nos impiden avanzar. Es que los feminicidios ascienden a 74 mujeres asesinadas en República Dominicana en lo que va de año. Y estas son las consideraciones que ella tiene de los elementos que siguen siendo una tarea pendiente. Es un resumen que les voy a leer, lo pueden ampliar en el Diario Libre que sale en el día de hoy, un artículo muy interesante. Esos puntos que ella menciona son, número uno, la prevención en el abordaje integral de la violencia. Dice, esta es una deuda que tiene este país. Seguimos trabajando a retazos, sin un abordaje integral. Número dos, derecho a una vida libre de violencia. Garantizar este derecho continúa siendo un asunto pendiente debido a los desafíos culturales de carácter político, social, económico, cultural y jurídico. Número tres, la medición. Hablamos de medir la prevalencia de violencia y tener registros administrativos que permitan contar con datos periódicos. Cada fuente tiene una forma de recoger los datos, pero no hay una homogeneidad en la información que se recoge. Número cuatro, elevar el nivel de confianza en las instituciones para que al momento de poner la denuncia, esta no se caiga. Número cinco, acabar con la estigmatización de la sobreviviente. Hay que eliminar de la sociedad la impunidad de los agresores, es decir, que la mujer no sienta que es inferior a su agresor. y esto suele suceder cuando el atacante tiene poder en la sociedad. Poder, apellido, dinero o puesto. Número 6. Garantizar la restitución de los derechos de las sobrevivientes. Muchas mujeres maltratadas quedan destituidas y de alguna manera se sienten destruidas. Les cuesta retomar su vida. Número 7. Tener un marco legal. Hay que avanzar en la aprobación de un marco legal que garantice una respuesta integral a la violencia de derechos de las mujeres, adolescentes y de las niñas, sobre todo contra la violencia. De hecho, hay muchos países que cuentan con leyes que castigan la violencia doméstica o familiar, pero no tienen leyes integrales contra la violencia. Número 8. Coordinación para contar con un marco legal que permitirá complementar los esfuerzos gubernamentales. Y dice ella que hay un tema, las mujeres tenemos distintas puertas de entrada. Muchas veces llegan a través del cuartel de la policía, desesperadas para poner las denuncias. Otras entran por salud pública, cuando llegan golpeadas o heridas a un hospital o una clínica, o lo hacen a través del Ministerio de la Mujer, para que las pongan en una de esas casas de acogidas, pero también por la fiscalía directamente. Aún con tantas puertas de entrada, no hay un sistema lo suficientemente articulado para que se dispare un protocolo de atención que evite que las mujeres tengan que ir a uno, a dos o a tres lugares para recibir la asistencia o el apoyo. 9. La respuesta integral de la violencia debe formar parte de la política del Estado y no ser prioridad solamente para las organizaciones de la sociedad civil. Número 10. Fortalecer el PLANEC, Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género Nacional. Hay un plan que, aunque se ha trabajado, necesita que se operativice, que cuente con presupuesto, que se fortalezca su coordinación y su enfoque y que luego sea evaluado permanentemente. Número 11. El acceso a la información debe continuar. Muchas de nosotras no tenemos el dato de qué hacer, no sabemos a dónde ir, a quién llamar, ya que tenemos miedo de que ese hombre que anda detrás, obsesionado con nosotras, nos alcance allá donde estemos y nos descubra. Y ya se han dado muchos casos. Y número 12, hay que elevar el nivel de confianza en las instituciones. Al momento de poner la denuncia, y repite, es importante que esta no se caiga y que el maltratador no se quede impune.
Ese es uno de los graves casos. Así la es. Impunidad. Claro. Eso es terrible. Bueno, y finalmente, ya para cerrar este momentito de informaciones, nos vamos a Japón y al coronavirus. El pasado mes de agosto, Japón se encontraba en medio de la quinta y mayor ola de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Llegó a registrar más de 20.000 casos diarios. Y ese rebrote estaba impulsado en gran medida por la variante Delta, que arrasó por todo el mundo y que por su alta transmisibilidad acabó reemplazando otras mutaciones del patógeno. Pero aquel mes fue también un punto de inflexión para este país asiático. Desde entonces, los casos se han desplomado a un ritmo vertiginoso y hoy, mientras varios países con porcentaje de vacunación similar combaten una nueva ola de contagios, Japón respira tranquilo y este martes registró poco más de 100 nuevas infecciones. Y según un grupo de científicos, una explicación que toma fuerza en esta desconcertante caída de casos es que la variante Delta podría estar literalmente autodestruyéndose. Y la pregunta que se hacen los científicos, ¿es esto posible? ¿Podría repetirse en otros lugares del mundo? Entonces hay muchas hipótesis que pueden estar detrás de esta repentina caída de casos e incidencia de la variante Delta. Es decir, el coronavirus está mutando y al parecer estará mutando hasta extinguirse. Y este es el extraño curso de la mutación que desconcierta a científicos en todo el mundo. Este coronavirus ha sido algo
eso es rarísimo.
Que ha puesto a la ciencia patas arriba.
Sí, la verdad es que wow, sí. Pero sí, yo quiero que terminemos con una noticia más divertida. No podemos cerrar el bloque con tanto dramatismo.
Claro que
quiero
no.
Compartir algo muy lindo. Y es que
¿qué vas a compartir?
Salió una película de Disney preciosa sí. Que se llama Encanto.
Encanto.
Y es la primera vez que una película de Disney se inspire en Colombia, por ejemplo, en este caso, porque ya vimos el caso de Coco, que fue inspirado en México y esa tradición del Día sí. De Muertos. Pero en este caso es de Colombia. Dicen que tiene muchos elementos y muchos guiños, como dicen, que tú lo vas a entender mejor si eres colombiano. Y nosotros estamos súper orgullosos de decir que, bueno, la voz de Camino al Sol, Gonzalo Rojas, participa en el doblaje en español para Latinoamérica de esta hermosa película,
sí, así
Encanto.
Es.
Y así también algunos amigos, colegas sí. colombianos que participaron en el doblaje, Rey, Daniela Sierra, Didier Rojas,
sí, sí.
Bueno, pero con Gonzalo en particular vamos a coordinar una entrevista para que escuchemos todos la historia detrás de cómo se grabó esto y las experiencias y además esas anécdotas de por qué es tan colombiano, qué es lo que lo hace tan, tan colombiano. Pero ya esa película de por sí dicen que es hermosísima, se llama Encanto y creo que ya está disponible.
Estará disponible, sí, creo que a partir de hoy. En los cines a nivel mundial.
Mira, trabajaron, eso sí, rápidamente les comento, que trabajaron en la asesoría de antropólogos, botánicos, músicos, claro. lingüistas y arquitectos colombianos para recrear bien todo lo que fuera los elementos característicos de esta producción en Encanto.
Así qué que bien, es, qué bien. Algo Disney, eso es bonito.
Y Manuel Miranda hizo la música.
Bueno.
Imagínate.
¿Sabes qué? Es interesante el caso de Manuel Miranda, porque él ha estado empeñado en destacar la cultura latina.
Latina, correcto.
En todo su esplendor. Eso es para agradecérselo, de verdad. Porque él podía irse por su línea en inglés y por ahí se iba por el mundo convencional, pero él decidió irse por ahí por destacar. Él fue el que creó In the Heights, por ejemplo, destacando lo dominicano.
Dominicano, boricua Nueva York. De Nueva York.
Claro.
Sí. Se
siente. Eso es bueno, destacar las cosas buenas que tienen nuestros países. Está bien, estoy de acuerdo contigo, hay que terminar con cosas chéveres. Cosas chéveres, la música.
Yo tengo otra chévere.
¿Qué tienes
Yo tengo
ahí?
Otra cosa chévere antes, y esta música va para Sara Despradel. Está de cumpleaños
sí,
hoy,
Sara.
Nuestra Sara Despradel. Así que un abrazote para Sara, que disfrute y que siga así como explorando toda la economía de su vida, que sea abundante.
Compartiendo.
Y que nos siga ayudando en eso.
Sí, sí, sí. Me uno, gracias.